Se acercan fechas de paganismo y religiosidad. Se acercan fechas de marketing y de recuerdo de los que ya no están. Se acercan fechas de caramelo y flores, de timbre y cementerio, de terror y añoranza, de la niña del exorcista y de Don Juan Tenorio. Se acerca la noche de Halloween, así, como suena, J-A-L-O-G-U con diéresis I-N. Y el Día de Todos los Santos, que eso no necesita deletreo ninguno. Por eso, hoy nuestro de primerísimo orden está dedicado al origen de los monstruos que tan famosos son hoy en día. Y sobre todo en nuestra cultura popular. Para ello, contamos con el Yeti de Cádiz, Alfonso Albero.
Buenísimas tardes.
También con el monstruo del lago del 24, Pablo García. Y con el hombre. Con el hombre lobo lampiño, Santiago Albert. Santiago Albert.
Yo diría fantasma, ¿no? Porque no aparezco por aquí, la verdad. Buenas tardes, familia.
Santiago Herrera. Bueno, a ver, ¿cómo estáis de cara a Halloween y estas cosas?
Con ganas de truco y de que me la agarres un rato.
Vale.
Bien, yo con ganas de disfrazarme. Un disfraz pues siempre entra bien, la verdad.
¿Cómo son los gaditanos?
Yo lo siento, Antonio, pero es el Día de Todos los Santos, no Halloween.
Facto.
Me está deshonrando bastante.
Porque tu dios es un dios de vida y no un dios de muerte.
Claro, efectivamente, por eso.
Vale.
Por eso mismo, es un dios de vida, la muerte para otro.
Bueno, para empezar, hoy os he traído uno de mis famosísimos concursos. Como hoy las cosas van de monstruos, he querido centrar el concurso en uno de los monstruos que a mí más miedo me dan. Los Reyes de Bélgica.
Joder, pensaba que eran los miembros del CEUPO, coño.
los Reyes de Bélgica, que como ya sabéis, esto da bastante miedo.
Uh-huh. Bueno, sí, da miedo.
El concurso ya sabéis cómo va. Narro una biografía y en algún punto me detengo y os doy tres opciones. Cada acierto es un punto y acertar el nombre del rey belga al final, el que corresponda, pues son tres puntos. En total, si acertáis todos, son 10 puntos.
Muy bien. ¿Cuál es el premio?
El premio es el cariño del público y los amigos que hacemos por el camino.
No podría elegir un premio mejor, la verdad.
Pero hay irse de fiesta con Alfonso. Perdón, de feria con Alfonso. Eso sí que es un premio.
Comenzamos si queréis, ¿vale? Nuestro biografiado nació, para sorpresa de nadie, en Bruselas como segundo hijo del príncipe heredero de Bélgica. Sin embargo, esta condición no durará mucho, ya que cuando tiene tan solo 4 años, el abuelo, el rey de los belgas, muere por A. una indigestión de pasteles daneses. B. Tras caerse al vacío haciendo escalada en las Ardenas. C. En un accidente de tráfico tras estampar su vehículo contra un convento.
Uf. Yo elijo ahora los pasteles daneses, pues me gustaría morir a mí así que...
Yo también he pensado en esa.
Yo tiro de convento.
Pues, desgraciadamente, habéis fallado los tres.
Vaya.
La respuesta correcta era tras caerse al vacío haciendo escalada en las Ardenas, porque al parecer era muy asiduo al alpinismo y ahí encontró su muerte.
El alpinismo es que le gustaba usar luego lápices de colores, ¿no?
Sí.
Vale.
Que por cierto, una pregunta que se me viene a la cabeza, ¿cómo queréis morir?
Uf.
Atracón de Boliñas.
Vale.
Nunca lo he pensado, la verdad.
Yo sí sé cómo voy a morir.
Yo también lo sé.
¿Cómo, Santi?
Yo, comiendo.
Vale.
A mí morir de risa no me importaría.
Esa es buena.
El chiste más bueno de la historia.
El del bocadillo.
O explicándole un chiste a Adri.
El del bocadillo.
Esa es muy buena muy también,
buena,
¿eh?
Muy buena.
Yo tengo claro, yo voy a morir de un ronquido fuerte. De repente hace... Y ahí. Bueno, volviendo al concurso. Pasan los años y finalmente nuestro protagonista será nombrado rey. Sin embargo, se trataba de un rey soltero y eso no gustaba. Se le ofrecieron múltiples pretendientes reales, cual si fueran tela en un mercado. Y entre estas mujeres, o pretendientes, tenemos a Juan Carlos I de Borbón, rey de España, propuso a su hermana Pilar como esposa del rey. B. Estuvo un año saliendo en secreto con Judy Garland. C. Propuso al primer ministro la posibilidad de comenzar una relación homosexual con un joven español cuya identidad no trascendió. Noto el silencio, noto las mentes carburando.
Yo me decanto por la C.
La homosexualidad.
Sí, seguiría ahí de alpinismo por algo.
Yo, como amante del cine, digo la B. Relación con Judy Garland.
Yo voy a tirar de la doña Pilar Carmen Polo de...
No es Carmen Polo.
Da igual.
Bueno, en cualquier caso...
Son primos.
En cualquier caso, Pablo ha acertado. Se propuso a Pilar de Borbón.
Enhorabuena.
Así que, se lleva el primer punto, Pablo. Voy a apuntarlo.
1-0-0.
1-0-0, efectivamente. Bueno. Finalmente, la realidad es que rechazó a doña Pilar, por lo que sea.
Lastimosamente.
Y se casó con una joven noble española, de nombre Fabiola Fernanda María de la Victoria Antonia Adelaida de Mora y Aragón. Que tras investigar sobre esta mujer, he descubierto que está emparentada y comparte sangre con... A. Arturo Pérez Reverte. B. Fernando Alonso. C. Jordi Madrid. ¡Qué guay!
¿Esto es verdad?
Pérez Reverte. ¡Pum! Pasa la trazadora.
Lo repito. Pérez Reverte.
Fernando Alonso.
Fernando Alonso o Jordi Wild.
Fernando Alonso.
Fernando Alonso.
Arturo Pérez Reverte.
¿Arturo Pérez Reverte?
Yo, par 10, elijo también a don Arturo.
Pues lo cierto es que es Jordi Wild.
¿Jordi Wild? Pero se sabe cuál es la relación.
Sí, porque los dos descienden de la familia Carrillo de Albornoz.
Bueno, nos lo podemos traer un día al podcast y que nos cuente su descendencia. Nada.
Sí, y que es que, por cierto, son grandes de España. Pero bueno, a Jordi no le llegó esa rama.
Qué bueno.
Pues nada, sigue ganando Pablo 1-0 ante vuestra incompetencia general.
Sí. No he estudiado el tema, la verdad.
Y seguimos. Bueno, una de las medidas más populares de este rey fue declarar la independencia del Congo. Durante las ceremonias previas a la independencia, ocurrió un hecho muy señalado. El rey se dirigía en vehículo descapotado hacia Leopoldville, actualmente Kinshasa, cuando A. Un electricista congoleño le robó la espada ceremonial al rey. B. Un grupo de congoleños atacó con excrementos al rey mientras iba en su coche descapotado. C. Un elefante irrumpió en la carretera y volcó el vehículo matando a un general y dejando al rey ileso.
Son buenas también, ¿eh?
Son buenas, ¿eh?
Mira, yo descarto la B porque te conozco. La B te conozco y no es. Diría la C. Un elefante.
El elefante.
Sí.
Es que...
Son buenas.
Son muy buenas.
Son buenas. Yo voy a tirar de... electricista congoleño.
Electricista congoleño que roba la espada.
Me ha gustado la idea, sí.
Mira, pues yo digo la B, por darle emoción.
Bueno, pues la respuesta correcta es el electricista congoleño que le robó la espada. Hay una foto que, si podemos, lo subimos a Twitter e Instagram, en la que se ve a este hombre robándole la espada al rey y huyendo, y el rey de espaldas.
Pablo ha estudiado, ¿eh?
Pablo está buscando la foto.
Le has pasado las preguntas antes.
He buscado literalmente electricista congoleño.
No, pero te...
sin nada de información.
Pero que te sale quién es el nombre del rey.
Te hace el rey. Trampa.
Ah, vale, perdón.
Tongo.
No he visto nada.
Descalificación, ¿no?
No he hecho nada.
A comprar al árbitro.
Bueno, seguimos, ¿vale?
Prosigamos.
Otro de los hechos más famosos de su vida fue una abdicación express, ya que abdicó por un periodo de tan solo 36 horas. Esta abdicación se debió a que A. Era el 18º cumpleaños de su hijo y heredero, y por ello le quiso regalar el ser rey por un día. B. No quería sancionar la legalización del aborto por sus profundas convicciones católicas. C. Porque iba a ser operado de apendicitis y temía que el gobierno hiciese algo contrario a su voluntad durante su periodo de sedación.
Hacerlo ustedes dos porque esta me la sé.
Yo creo que también, la C. Apendicitis. Es que me suena.
Vale. Yo diría la del catolicismo.
Vale.
Es la del aborto.
Vale, pues tiene un punto Pablo y Alfonso.
No sé quién es, pero lo he escuchado. Escuchado.
Pues yo lo apéndice también, ¿eh?
Para no sancionar la ley del aborto, prefirió abdicar durante 36 horas.
¿Qué hicieron con el apéndice?
No, que no lo operaron de apendicitis.
Ah, es verdad. Ya en mi mente me había fumado.
Bueno, vale. Ya vamos terminando.
3-1-1, ¿no?
Sí, quedan dos preguntas.
Ah, no, yo llevo 0, ¿verdad?
Quedan dos preguntas. Ya lo único que puede optar es acertar alguna y acertar el nombre del rey.
Vale.
Bueno, finalmente nuestro protagonista fallecerá, como todo el mundo, de un infarto a los 62 años en A. Una playa de Motril. B. En el cuarto de baño de la Cámara de Representantes belga. C. C, haciendo senderismo en la misma montaña donde murió su abuelo.
Yo me voy con la C. Me parece poético.
Vale. Como... A mí me parece más poético el infarto en el baño.
Yo también voy con el infarto en el, la B.
La B, la B.
Pues no, la baño. Cascó en Motril.
¿En Motril?
El, creo que es el pueblo de Rubiales,
sí,
¿no?
Sí, es que es el pueblo de Rubiales. Yo por eso pensaba que te lo habías inventado. Pero, ¿se sabe la causa?
¿El infarto?
Pero estaba, algo más de por qué estaba allí estaba, en Motril.
Estaba en la playa. Bueno, su mujer es española.
Ah, vale.
Estaba en la playa y de repente el corazón dijo, hasta aquí hemos llegado. Y bueno, ya para terminar, recientemente, en este mismo año 2024, bueno, cuando se escuche esto no sabemos qué año será, pero se está grabando en 2024. Y Alfonso se está muriendo. Lo escucharéis mientras agoniza.
Lo siento.
De, en los estudios de...
El electricista, el electricista congoleño después de robarle la espada al rey. Alfonso.
Lo bueno, siento, me ha entrado un estornudo.
Bueno, por último, esto hace unos meses, en 2024. A. Se ha descubierto que su cuerpo fue enterrado sin una mano. B. El Papa ha iniciado los trámites para su canonización. C. Bélgica ha propuesto para Eurovisión 2025 una canción que habla sobre sus infidelidades.
A.
B. Canonización.
Sin pues manos. Yo la C. Venga.
Pues la respuesta correcta es canonización. Pablo lleva 3 puntos.
Un fallo.
Paliza,
Santiago, ninguno.
¿Quién paliza?
Pero, claro, pero es que no me sé el nombre.
Ahora hay que acertar el nombre del rey.
No me sé el nombre, tío.
Yo sé que en Bélgica había un balduino, pero no sé qué número es.
¿Balduqué?
Vale. Ah, Santi, vale. ¿Tú quieres algún nombre?
Balduino.
Yo sí, yo tengo un nombre en mente.
¿Cuál?
Enrique II.
Vale.
Es que no voy a tirar de Leopoldo III. Carlos Emilio I.
Pues gana Alfonso, porque efectivamente era balduino de Bélgica, que reinó entre 1951 y 1993. Por lo tanto, con estos 3 puntos, adelanta a Pablo y se pone con 4.
Sí, hombre.
Alfonso, ¿pero yo tenía 4 o no?
No, tú tenías 3.
¿Se acerta 4?
No, la última ha acertado, ¿no?
Acerta 3, llevo la cuenta.
Bueno, vale. Confiemos.
Bueno, ya está. Yo pensaba que había acertado 4. La del aborto. La de
canonización.
Pablo,
la
canonización. Que el premio es los amigos que hacemos en el camino.
Tío, pero no, yo quiero más amigos.
No te preocupes.
La de la espada también.
La de la espada y otra más acertada.
Sí,
¿no?
Yo diría acertar 4.
Yo acerto 4.
La no, de... En cualquier caso, empatas con Alfonso.
Empatas con Alfonso. Hombre.
Pero, como es el rey del Prime.
Gana Alfonso.
Y tiene fiesta en el West.
Fiesta en el West, efectivamente.
Alfonso vuelve a ganar el concurso.
Vale.
Lo importante es participar y los amigos que hacemos por el camino, completamente.
Bueno, seguimos en de primerísimo orden.
Si no se han ido ya.
No, ha estado bien, yo creo que ha estado bien.
Vale.
Y nada, pues para hablar ya entramos en materia, hablamos de Halloween. Para eso tenemos a nada más y nada menos que Don Santiago.
Buenas tardes. Tenemos la errónea idea de...
No sé si te buenas tardes, no sé si cómo se está escuchando esto.
Bueno, buenas tardes, buenos días, que aproveche. Ten cuidado en el coche, si lo estás escuchando en el coche. El caso es que vamos a hablar de Halloween. Y tenemos la errónea consideración de considerarlo una fiesta originaria en Estados Unidos, en la que muchos niños y niñas, incluso no tan niños y no tan niñas, aprovechan para disfrazarse y pedir caramelos a su vecino mediante la rigurosa y personalmente incomprensible frase truco trato. De este modo, pensamos que fueron los americanos y la propia globalización los que fomentaron esta celebración, la cual está basada en el miedo, las calabazas y, todo se ha dicho, huevazos en casas ajenas. Que me gustaría hacer un breve inciso y pedirle, por favor, a nuestra audiencia que no lo haga. En especial va por Machuca, que sé que le gusta mucho esto, el vandalismo. Aunque es cierto que será la industria del entretenimiento de masa norteamericana la que incentivará dicha celebración, debemos remontarnos a la tradición cristiana y a las creencias paganas celtas y romanas para entender el origen de esta festividad. En primer lugar, vamos a hablar del Samhain. ¿Qué es el Samhain? Pues bien, el Samhain, según la mitología irlandesa, era una época en la que se abrían los portales al otro mundo. Esto permitía que los seres sobrenaturales y las almas de los muertos entraran en el nuestro. Esta festividad, de origen druídico, se celebraba entre el crepúsculo del 31 de octubre y el 1 de noviembre, lo cual señalaba el inicio del invierno y el año nuevo. Esta fecha es interesante, ya que consideraban que el comienzo del invierno significaba la muerte de la naturaleza. Tanta relevancia suscitaba entre los celtas que durante este periodo aplazaban su trabajo cotidiano y las leyes de la naturaleza quedaban en suspenso. los humanos, por una parte, podían visitar el mundo de los muertos y los difuntos la tierra. Asimismo, ya de las costumbres celtas viene el mencionado truco trato, ya que estos colocaban en el umbral de sus casas viandas, alimentos, a modo de ofrecimiento para los malos espíritus. De hecho, se registró por primera vez, lo cual me parece muy interesante, que en Escocia, en el siglo XVI, ya había gente que iba de casa en casa disfrazado, incluso recitando canciones o versos a cambio de comida, lo cual pues es muy cotidiano hoy en día. Esto se debe a que muchos consideraban que hacerse pasar por espíritus o almas le permitía protegerse de ello. Por otro lado, vamos a hablar de las creencias paganas romanas y para ello debemos hablar del mundus pater, que significa mundo abierto, y se refiere al mundus cereris, perdón. El mundo cereris es una construcción que, según la tradición, había callado y sellado Rómulo en el cruce de los ejes de Cúmano y Cardo, lo cual está erigido para apaciguar el alma de su hermano Remo, ya fallecido, el cual había sido consagrado por el dios Ceres, que es el dios de la tierra y la agricultura. De nuevo vemos esa relación con la agricultura, la muerte, presente ya en los celtas. Aunque Ovidio no precisa una ubicación, por el contexto parece ubicarlo en el Palatino. Mientras tanto, Plutarco en el Comitium. Este pozo o boca hacia el mundo subterráneo permitía la conexión entre el mundo de los muertos y de los vivos, y tenía una entrada que era permitida el 24 de agosto, el 5 de octubre y el 8 de noviembre, momento en el que las almas difuntas volvían a la tierra. Es curioso porque ya en el mundo ultratumba romano aparecían personajes parecidos a los que solemos ver el 31 de octubre. Por una parte están los larvaes, que son unos espíritus que se alimentaban de la vida de los mortales. También estaban los manies, que eran unos seres parecidos a unos esqueletos, e incluso los lémures, que son almas que seguían vagando por la tierra y causando males a los vivos.
Mauricio, I can't move it anymore.
Prosiguiendo tras esta fantástica...
¿Pero lo has pillado?
No.
Es un meme del rey William de Madagascar.
Que es un lémur.
Ah, vale. Sí, bueno,
seguramente es.
Pues sí, el lémur ese seguramente venga de los romanos. Tiene toda la pinta, la verdad. Son muy parecidos. No. En muchos rituales, cruentos e incruentos, se entregaban alimentos u ofrendas a los muertos, ya que pensaba que estos muertos, si lo dejaban de lado y de repente no iban a visitarlo, podía causar incluso enfermedades. Hay una cosa muy interesante, y es que, citando a Catón el Viejo, los días mencionados en los que el mundus estaba abierto quedaban suspendidos todos los actos oficiales, incluidos las actividades militares. De hecho, se cerraban los templos, se prohibían los matrimonios e incluso mantener relaciones sexuales. Pero ojo, aquí decía el erudito romano que esto era muy difícil, por lo que únicamente se aseguraban el cierre de los lupanares. ¿Por qué se producía esto? Porque creían que el alma de los muertos podían sentir envidia y arrastrar a las mujeres a la muerte.
Es que donde hacen la abeja, la miel da envidia.
Al hombre no, solo a las mujeres la muerte.
Solo a las mujeres. Sentían envidia por los hombres y se llevan a las mujeres. También en la cultura romana podemos apreciar el famoso truco trato, ya que los romanos temían mucho la nigromancia, que es la magia de la muerte, ya que creían que podían robar la vida de los recién nacidos. Y hay un personaje en Halloween en el que muchos...
¿Se viene la película La Monja?
Efectivamente, pero en este caso vamos a hablar de las brujas. Se asemeja con las brujas de la actualidad, que eran unas sacerdotisas iniciadas en los misterios de la magia, a las cuales había que hacerles regalos para que ayudaran a los romanos a apaciguar los espíritus malvados. Finalmente nos vamos a centrar en la tradición cristiana, y es que tras la conquista del territorio celta por parte del Imperio Romano, se produjo una mezcla entre el Samhain, que ya hemos mencionado, y algunas fiestas romanas, como podría ser la fiesta de la cosecha.
Roma no conquistó Irlanda, breve inciso.
Estás equivocado.
Conquistaron los británicos, los ingleses.
Un poco nacionalista por tu parte, pero bueno.
Solo suelto factos.
Y aprovecho
siglo
aquí.
Siglo XIX.
Aprovecho aquí para hacer una pregunta a Antonio. Y es que en este siglo, en el siglo VII, hay un papa que establece una serie de cambios. Y yo sé que Antonio sabe mucho de papas y me gustaría preguntarle si sabe a cuál me estoy refiriendo.
Esto claramente lo hemos pactado antes.
Pero no lo digas.
Lo primero es la sinceridad. Y nada, uno es el delantero del Bayer Leverkusen, el bueno de Bonifacio.
Que tuvo un accidente el otro día.
Sí.
Bonifacio IV, concretamente.
¿Cómo se encuentra?
Está bien. Ha reportado todo por Instagram, está bien. Vale,
dale recuerdos de mi parte.
Vale, lo haré.
Y el otro es Gregorio III, si no me equivoco.
Correcto.
Anda.
Correcto. Bueno, el caso es que Bonifacio IV estableció el 13 de mayo como el día en el que se conmemora a los mártires del cristianismo. Pero el 13 de mayo no es la fecha que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque el Papa Gregorio III, quien extendería esta celebración a todos los santos de la Iglesia Católica, trasladó esta fecha mencionada al 1 de noviembre, lo cual parece indicar que estaría relacionado con el intento de suplantar las fiestas paganas mencionadas. Por tanto, se mantendría la víspera del Samhain, donde se harían hogueras, la gente se disfrazaría, irían con sus cantos, etc. Pero comenzaría a llamarse Víspera de Todos los Santos, que en inglés se dice All Hallows Eve. Que Pablo, si puede mencionarlo.
Sí, All Hallows Eve.
Mi profesora no estaría orgullosa de esta pronunciación.
No, está bien, la ha hecho bien.
Que es el actual Halloween. Hallows significa algo sagrado, que es sinónimo de Saint, santo, y la festividad era conocida como All Hallows. La víspera de ese día se convertiría en una celebración por sí misma, al Halloween, que a finales de la Edad Media se había fusionado con el Día Sagrado. Tras todo lo comentado, surge una pregunta obligada, y es cómo acabó adquiriendo tanta importancia en América. En primer lugar, cabe aclarar que la Reforma Protestante puso fin a la festividad de Todos los Santos. De hecho, las iglesias reformistas abolieron la figura católica del santo. Sin embargo, en Gran Bretaña, Halloween sigue celebrándose como una festividad secular. De este modo, recuperó los aspectos más paganos y la idea de prepararse para el duro invierno, siendo esta idea traspasada al continente americano. Inicialmente, Halloween estaba prohibido entre los primeros colonos estadounidenses, ya que eran sociedades más bien tradicionales y agrarias que creaban sus propias festividades, como es el famoso Día de Acción de Gracia. Sin embargo, en 1840, los inmigrantes europeos transmitieron a América sus versiones de la tradición durante la gran hambruna irlandesa. Que no sé si Pablo quiere algo decir.
Sí, no fue una hambruna, fue un genocidio.
Vale, pues lo tendré en cuenta.
Hay autores que lo consideran un genocidio. Yo te estoy dando la opinión de algunos historiadores.
Ya, hay gente que considera a Pío Mua historiador.
Ya, también es verdad. También es verdad.
Y el caso es que estos irlandeses fueron los que crearon la famosa Jack O' Lantern, es decir, la calabaza esta gigante que no da miedo y es puro capitalismo, de las cuales está inspirada la leyenda Jack el Tacaño. Finalmente, la fiesta se quedaría arraigada en Estados Unidos y Canadá, alzándose como una de las celebraciones más destacadas a partir de 1921, cuando se produjo el primer desfile de Halloween en Minnesota. Acabaría internacionalizándose en los años 70-80 gracias al cine. Aunque también hay que resaltar que la causa por la que Halloween es tan famoso hoy en día es porque los estadounidenses creen mucho en los fantasmas. Y ya para terminar, he hecho otra especie de minijuego, en este caso muy breve, en el que voy a dar tres frases, tres conceptos, tres ideas, y hay dos que son verdaderas y otra que es falsa, ¿vale? La primera de ellas es que existe una fobia llamada Samhainofobia, que significa tener un miedo irracional a esta celebración. La segunda es que en el estado de Alabama está prohibido disfrazarse de cura. Y la tercera es que tras un estudio realizado se estima que debido al truco trato los niños consuman aproximadamente 5.000 calorías en Halloween. Me gustaría que debatierais y os diré cuál es la correcta.
Yo voy a tirar la primera, yo creo que es la falsa. La de Samhainofobia. Suena rara. La cura en Alabama me cuadra.
¿Solo hay una falsa?
Solo hay una falsa, vale, y dos verdaderas.
Yo creo que Alabama es demasiado meme.
Ya. Es que Alabama pasa de todo, entonces...
Sí. Yo creo que lo de las calorías.
Las calorías, es que 5.000 es mucha, pero me podría cuadrar, ¿eh?
En Estados Unidos lo veo factible.
Yo digo calorías.
5.000 calorías.
Yo... No, además yo... yo creo que sí, que se pueden comer muchos caramelos y te pimpla 5.000 calorías fácil. Y sí.
Entonces, ¿en cuál quedamos, la 1?
Yo creo que estamos todos de acuerdo con las calorías, ¿no?
No, yo tiro de la A, yo creo que la falsa es la primera.
Ah, ¿cuál es la falsa?
Sí, sí, claro, claro. Soy una falsa.
Hay dos verdaderas y una falsa.
Vale, pensaba que era una verdadera.
Yo no, me quedo no. También con la como falsa.
Yo me quedo con la falsa, la de Alabama.
Falsa la de Alabama, Alfonso la de la fobia y
yo igual la de fobia.
La de fobia. Pues incorrecto. He hecho una pequeña trampa y es que se estima que hay 7.000 calorías en el consumo de los niños.
He tirado por abajo.
Hasta 7.000 calorías. He tirado un poco por abajo porque sabía que podía causar error. Pero sí, tanto la fobia existe y lo del estado de Alabama también está prohibido disfrazarse de cura. Investigaré por qué, pero bueno, me lo puedo imaginar. Y aquí está.
Sweet home a la cama.
Sweet home.
Me toca a mí.
Bueno,
me toca a mí.
Te doy la palabra a Pablo.
Bueno, ya que estamos un poco... Alfonso, tú no sé de qué iba a hablar, Alfonso.
Yo, sus hombres lobos, sus brujas...
Sus cosas, ¿no? Sí. Vale, vamos a entrar ya en el lado oscuro de Halloween. Vamos a entrar en la radio más cercana al espectador. ¿Y
no,
qué?
Estamos grabando esto sin música, así que no sabemos qué música
no,
va a poner.
No, no, no sé la que va a poner.
¿Es una crítica o...?
No, 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 voy a... Vamos a meter miedo a la gente. No tenemos un programa de humor, tenemos un programa de miedo. Y para traer miedo hoy a la radio traigo a un autor del romance... Bueno... Traigo un autor irlandés, como no, que es Joseph Thomas Sheridan Le Fanu.
Yo puedo proponer algo antes de que empiece, sí, que claro, sea la última vez que Pablo sí habla de algo relacionado con Irlanda.
No se puede, lo siento.
Todo lo, no lo se puede, poca no menciona algo de...
No se puede, no se puede. Y bueno, es un clásico de las novelas de misterio, uno de los mejores relatores de cuentos cortos de miedo. Y bueno, pues sus historias fueron uno de los primeros testimonios de terror de la literatura moderna. Sheridan Le Fanu nació en el seno de una familia de alta alcurnia, lo que se conoce como en inglés como la ascendancy irlandesa. No sé cuál es el término en español.
Hacendados.
Los hacendados. Sí, perdón, hacendados. Hacendados. Sí, los terratenientes, pero no es terrateniente tampoco.
Mi primo, el que se va a Londres una semana, cuando vuelve, pásame la scarf, ¿cómo se dice? Es que yo no lo entiendo.
Bueno. Que eran de origen protestante, en concreto de origen protestante hugonote. Sabemos lo que son los hugonotes, para nuestros espectadores y para Santi que me está mirando raro, los hugonotes eran los protestantes franceses, ¿vale?
Ya lo sabía, ya lo sabía.
Durante tiempo. Y muchos de sus familiares fueron literatos. Él estuvo estudiando Derecho en el Trinity College de Dublín, como cualquier niño protestante de familia buena. Pero a él no le gustaban las leyes y se dedicó al periodismo. Y estuvo en varias gacetas, en varios periódicos, entre ellos el Dublin University Magazine y otro el Dublin Evening Mail. Bueno, tiene diversas publicaciones, pero yo vengo a comentar una en concreto y tengo un relato extra por si nos hace falta tiempo, ¿vale? Estas publicaciones se llama In a Glass Darkly, ¿vale? En español no he visto la traducción, pero creo que es como en un espejo, a través de un espejo oscuramente. Creo que es o algo así. Es un verso bíblico, ahora lo comentaré. Y es una obra que tiene tres relatos cortos y dos relatos más largos.
¿Es de 1872?
1872, sí.
En un vidrio misterioso.
Creo que es oscuramente, ¿no? Me cuadra más. No.
Queda mejor
¿sí?
en inglés.
La traducción. Además, tengo aquí la edición ¿sí? de 1998.
1872.
Ya, pero... Vale. ¿Cómo se
bueno,
edita
bueno,
en
puede
España?
Ser, puede ser. ¿Vale? Y bueno, se trata de tres relatos medio cortos y dos historias que pueden ser micro novelas, ¿vale? Perfectamente. Y bueno, son una serie de relatos propios de la novela gótica, cuyo hilo conductor son los relatos o cartas de una especie de psiquiatra paranormal llamado Dr. Martin Heselius, para nosotros José Luis, ¿vale? Y son unas anécdotas póstumas de este doctor que siempre busca una explicación científica a los casos paranormales. Dentro de lo que cabe hay como una intención científica detrás de estas historias y se ve que el autor lo da, pero son muy impactantes. El título del libro proviene de una cita de un verso de la Biblia, para mi compañero Santiago, y para mi compañero Bruno, allá donde esté. En concreto, de la primera epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, que es: ahora vemos por espejo, oscuramente, esa es la frase del libro, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Bastante Alfonso Tose. Y...
Alfonso, estoy fatal, ¿eh?
Estamos mal. El fantasma. Bueno, vamos a comentar. Voy a ir contando un poco los relatos. Voy a hacer spoiler. Aviso, si quieren leer la obra, la recomiendo. Está en un estilo.
¿Y yo qué hago? ¿Me voy de la sala o qué? Si la quiero leer.
Si la quieres leer, pues te vas. O te tapas los oídos un ratito. Porque voy a contarla.
Cuéntame.
Bueno, vamos con la primera historia que se llama Té Verde.
Green tea.
Tal cual. ¿Vale? José Luis conoce a un clérigo inglés llamado Jennings en una reunión social. Y nota que el tío, cuando está hablando, le empiezan a dar una especie de mental breakdown. La empiezan como a no a convulsionar, pero que se le va a la pinza. Plan, de repente, por ejemplo, hay una conversación que el tío empieza a rezar con los brazos en alto y se le pone la cara pálida y se vuelve como loco y de repente vuelve otra vez a la normalidad, ¿vale? En mitad de una reunión, ¿vale? Este tío se recupera y le acaba contando a Heselius que ha estado investigando y haciendo un trabajo sobre el paganismo y que desarrolló el hábito de beber té verde, una especie de té, para mejorar su capacidad intelectual mientras lo está haciendo. Poco total, que este Jennings se va de la reunión y para volver a su casa tiene que coger un ómnibus, ¿vale? Un ómnibus en la época era como una especie de carromato enorme donde cabía una especie de autobús, preautobús, ¿vale? este primer Tucson. Entonces, se sienta cerca de la puerta de ese ómnibus y baja un pasajero, ¿vale? Entonces se queda solo y ve que en la esquina, doblando la esquina, hay dos luces rojas que le observan y está un poco como desconcertado, ¿no? De repente se da cuenta, se fija en esas dos luces rojas y ve que es la figura de un pequeño mono negro. Un pequeño mono. Le empieza a hurgar con el paraguas, en plan como a toquetear al mono. Y de repente el tío pálido se baja del ómnibus, camina el resto del camino y él se autoconvence de que el mono ha desaparecido. ¿Vale? Llega a casa y tal. De repente está en su casa y vuelve a ver, ¿sabéis qué vuelve a ver?
El monete.
El mono negro. El mono negro.
El monete.
Le está siguiendo el mono negro. Entonces Jennings descubre que no puede escapar del mono. Va y viene. Y le empieza a acompañar en los viajes. ¿Vale? Empieza a aparecerle el mono. Total, que Jennings va a Heselius. Oye, compadre, que me está persiguiendo un mono. ¿Vale? Y Heselius empieza a contarle. Empieza a escribir cartas a un colega suyo holandés sobre el estado de la víctima. Cómo va mejorando, los brotes psicóticos.
Víctima, y, no, hombre, paciente.
Bueno, víctima de un mono. De un mono demoníaco. Etéreo, demoníaco.
Claro, de ahí demoníaco de mono.
Claro. Claro. Total. Que Heselius concluye en esta historia. ¿Vale? No le pasa nada al hombre, sigue conviviendo con el mono. No tiene un final trágico. Pero él dice que fue el té verde que bebía mientras hacía sus investigaciones lo que desató el ojo interior del clérigo Jennings. ¿Vale? Y fue lo que condujo al embrujo a este paciente y a ver mono. Así que no beban té.
Estamos hablando de ayahuasca.
¿No te suena esto al libro Reina Roja? Las alucinaciones de monos.
Sí, la verdad es que sí.
Interesante.
La verdad es que sí.
¿Nota de esta historia?
Es que yo un 6 y medio.
Sí, un 6.
Que me esperaba un final más impactante.
Sí, el final falla. Final falla. Sí. Pero para mí es de mi favorita, ¿eh? Porque te hace mucha gracia que un fantasma sea un mono.
Yo un 7.
Pero esta es mejor. Esta se llama El Familiar. De familia.
No se ocurren los nombres, nada.
Es familiar, ¿vale? No es una versión revisada, porque muchas de estas historias ya las había publicado en la revista y simplemente las compila en este libro y las de esto, ¿vale? La historia no la cuenta el propio Heselius, sino que la cuenta un clérigo dublinés, ¿vale? Sobre un capitán que regresa a Dublín tras la Guerra de América en 1794, ¿vale? Este hombre alquila una casa en un barrio de moda de la ciudad y se queda con una sirviente, ¿vale? Vive tranquilo, no bebe, no juega, no le da ningún vicio. Un hombre sano. ¿Vale? Se compromete con una chica sociable que no tiene un duro, pero que es la señorita Montague.
Nah, los nombres son malísimos.
Montague, no sé si se llama así, ¿vale? Esta señora vive con su tía, que se llama Lady L. Ya está, una inicial de mierda, ¿vale?
Como la Men in Black.
Sí, un poco sí, Men in Black. Ella vive en el norte de Dublín y él vive en el sur de Dublín, ¿vale? Tiene una relación, tal, y entonces para ir y venir de su casa, pues tiene que ir andando y tiene que pasar por una calle que está en construcción. Total, que una noche volvía de una conversación con unos amigos, sobre lo sobrenatural. Tal, el hombre no lo creía, yo no me creo esas cosas, tal. Se despide, se va a su casa, pero de repente empieza en paranoia y empieza a escuchar ruidos de pisada detrás suya. Bla, 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 bla. El tipo se gira, pero no ve nada. Vuelve otra vez. Bla, 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 bla. Pero nada, sigue el camino, se convence de que una ilusión y no pasa nada. Vale. Al día siguiente se despierta en su casita, tan tranquilo, y encuentra una carta amenazándole anónima, de alguien llamado El Vigilante.
Yo volviendo de la Alameda a Gran Plaza, ¿eh?
Sí, un poco así. Los pibes volviendo después de dejar al último. Bueno, total, que el capitán dice, esto es un engaño, la imaginación me está jugando una mala pasada, no se lo voy a contar a nadie porque se van a pensar que estoy loco, tal. Pero sigue notando los pasos. Y recibe otra carta que dice: lo mismo puede pensar Capitán Barton, que escapa de su propia sombra, que de mí. Hagáis lo que hagáis, os veré todas las veces que quisiere. Y vosotros me veréis, porque no quiero esconderme, como os imagináis. No permita que perturbe su descanso, Capitán Barton, porque con buena conciencia que hay que temer del ojo del vigilante. Bueno, el tío empieza a paranoiarse, a escuchar todo el día. Y nada, total, que está con los colegones y con el clérigo este, que cuenta la historia, y de repente se les acerca un enano que anda súper rápido. El tío se emparanoia, se empieza a poner pálido. Es el puto vigilante. Tiene como la conciencia de que ese es el enano. Se queda petrificado y tal. Entonces, habla con el suegro, vamos a buscar a este tío, no lo logran buscar, vete del país, que tú tienes los espíritus, que tú estás fatal, no sé qué. Se va a Francia, vuelve porque el tío dice que me voy a morir, no sé qué, no sé cuánto.
Total, ¿a quién se le ocurre irse a Francia? También te digo.
La verdad que ay, no se total, que vuelve. Se va a vivir con la tía de la con la que está prometida y la sirvienta ve al puto enano en el jardín. Que no es lo mismo que un enano de jardín. Es que ve al enano en el jardín. Hay que matizar. Vale, empiezan a hablar, no se lo cuente al chaval este, que se van para no ya que se flipa, no sé qué, no sé cuánto. Total, que se lo cuenta. Y al final lo ve y se desmaya. Ahora ve como una especie de búho. Aquí hay una paranoia de 50 porros de Fanú, literalmente. Empieza a ver como un pájaro que era mascota de no sé quién. Total, que lo encuentra muerto en la cama, agarrado de la sábana, con la boca, la mandíbula bien abierta y los ojos en blanco. Literalmente. Una escena horripilante. Y hay dos teorías. José Luis dice que el tío tenía genéticamente estaba mal, que le dio un ataque de locura y ya está. José Luis tirando de la clásica. Pero hay una teoría que es que durante el servicio militar se quiso chuscar a la compañera de a la hija de un compañero suyo. El compañero trató tan mal a la hija al enterarse de esto que la mató y el espíritu le estaba atormentando.
En forma de nano.
En forma de nano, sí.
¿Sabes que hay una reseña del Papa Francisco sobre esta historia? ¿Quieres escucharla?
Sí, sí.
Te la pongo.
Yo...
Bueno. Una anécdota así de observación. ¿Ustedes ven muchos enanos por la calle? ¿Hay muchos enanos? Desaparecieron. Cuando yo era más joven se veían, ahora no hay más.
Yo de nuevo lo relaciono con otra serie que he visto, que se llama El Vigilante.
Pues, porque hay una serie. Creo que está vigilante. Sí. Está basada en este.
No, porque
este libro
de enano.
No, hombre, que la cambiarían, digo yo que la cambiarían, pero que es muy. Son historias que después influenciaron muchas películas y tal. ¿Eh?
Los vigilantes de la playa, por ejemplo.
Sí, sí. Creo que. De hecho, La Roca era el enano.
Era enano, vale. Sí, sí. Un error de casting, un en mi opinión, casting, pero
sí,
bueno.
Sí. Debieron fichar de Juego de Tronos, pero
sí.
No.
Sí, Peter Dinklage. A esta no. Me ha gustado más, ¿eh? A esta le doy 8 sólidos.
Vale. 7 y medio.
Vamos con la siguiente, que la siguiente a mí me gusta más. Más se llama todavía. El juez Harbottle. Botella dura. ¿Vale? Es una revisión de una historia anterior que, bueno, se llama Descripción de ciertas extrañas perturbaciones que se produjeron en Aungier Street. Mejor el juez Harbottle.
Sí.
¿Vale? La historia la abre José Luis. Clásico. No falla. ¿Vale? Y es una historia que le contó otro tío que se llama Mr. Harman. ¿Vale? Que encontró
Mr.
una...
Mr. Harman.
Total, que este tío encuentra una casa en Westminster que está encantada por un par de fantasmas que visten ropa del siglo XVIII. Y uno tiene una cuerda. Vale, un poquito de spoiler que se marca aquí, Lefano. Y bueno, el tío le entra a curiosidad y le pregunta a un colegón. Oye, un colegón que sabe de estas cosas. El típico amigo tuyo dice, yo entiendo de esto. Yo entiendo de coches. Déjame.
El que se ve todos los días cuarto milenio, ¿no?
Sí, ese. Y le pregunta y el tío le cuenta todo lo que pasó en la casa. Todo. Bueno, la casa fue habitada por el más cruel de todos los jueces de Londres, que era del Tribunal de Causas Comunes.
¿Cómo se llama?
Elijah Harbottle.
No hay un nombre bueno.
Elijah, ¿vale? Una noche de 1746, el juez recibe a un misterioso visitante, ¿vale? El visitante se va y notan que el juez está asustado, como pálido. Y le dicen a los sirvientes que lo sigan a la casa. Los sirvientes no logran alcanzarlo y el hombre desaparece, ¿vale? Este hombre ha insinuado que era parte de un tribunal secreto, un grupo jacobita, que busca vengarse de jueces como Harbottle y se llaman a sí mismo el Tribunal Superior de Apelación, ¿vale? Mencionan a un prisionero que se llama Lewis Pykeham, cuyo caso el juez iba a juzgar dentro de poco, ¿vale? Además, al tío se acuerda de que hace unos años el juez se había alojado en casa de este acusado y se su mujer. Y además, es ahora la ama de llaves de este condenado. Que no le tiene mucho cariño, pero le está pidiendo un poco de, por favor, a mi marido, tal, no sé qué. Cuídalo, en plan, no, tal. Pero el juez le dice, me da igual, tu ex marido o tu marido va a ser ahorcado. Me la pela, que sea mi ama de llaves, me apela de que haya jodido todo y ya está, ¿vale? Entonces, a su regreso, tiene el tribunal, tal, y ve a este Lewis Pinewick con las marcas ya de la horca antes de ir a la horca. ¿Vale? De repente como que se escapa, pero desaparece. El hombre lo condenado. Bueno, total, pasa un poco de tiempo y recibe una carta de advertencia del Tribunal de Apelación Superior. Y está firmada por Caleb Scherzer, ¿vale? Un oficial que se nombra como oficial del procurador de la corona en el Reino de la Vida y la Muerte. El juez dice, esto es una broma, me están acosando, tal, es un grupo de locos y punto, ¿vale? Pero se le ve pálido. Bueno, un día va a decidir ir al teatro y sus dos amigos se pasan a por él en carruaje, ¿vale? Espera un rato y se queda dormido. De repente lo despiertan los dos amigos en el carruaje y cierra las puertas de golpe. ¡Plah! El carruaje se pone en marcha y se da cuenta de que no son sus amigos. Y que está siendo llevado a un tribunal de justicia en otra dimensión. Gobernado por un tal Judge Twofold, o juez dos caras. Que es un doppelganger suyo, pero mucho más alto. El tribunal lo condena a muerte por la horca.
Esto es lo que pide Rick y Morty.
Está muy chulo, la verdad. Bueno, total, que le condenan a muerte y le colocan una cadena en el tobillo, pero forjada en el tobillo. Es decir, se la sueldan al tobillo y del dolor se despierta. El típico que te está cayendo en un sueño y se despierta. Con ansiedad, le da un ataque de ansiedad, ve a sus amigos en el carruaje, todo bien, pero le da un ataque de ansiedad. Total, que va al médico y le diagnostican gota. No sé, el relato del médico y le dice que descanse. Pero este empieza a ver fantasmas alrededor de la casa, ve al condenado este a Pike Weck con una soga, tal. Y de repente, la señora, la ama de llaves, la mujer, se va, lo deja solo y punto. Y a la mañana siguiente el juez aparece ahorcado en las escaleras. Ya está, esa es la historia. ¿Vale? Condenado por la horca y al final, pues nada. ¿Cómo vamos de tiempo? Me quedan un par.
Va justo, ¿eh? Te quedan 3 minutos.
Me quedan 3 minutos. Bueno, me voy a saltar una que es la de Carmila, que todo el mundo la conocerá, que es de vampiro. Uh-huh. No sé si de esto. Bueno, vampiro, homosexualidad, estacas y ya está. Bueno, no, si queréis verla, leeros el libro.
Esa es la más conocida.
Es, ¿no?, la más conocida y la que influencia después Drácula de Stoker y todo, ¿vale? Uh-huh. Voy a contar una que no es de miedo, pero es un poco de misterio y está graciosilla. Es un poco peor que antes. Se llama La Habitación del Dragón Volador. ¿Vale? No es un cuento de fantasmas, sino una de estos de misterio. Que son 26 caminos.
Una noche cualquiera de Machuca.
Sí, sí. Además hay un bar en la barqueta que se llama parecido.
Pobre Machuca.
Dragón verde. Y bueno, este habla del entierro prematuro y de la catalepsia inducida por droga, que es lo que realmente le interesa a José Luis, ¿vale? Detrás de este relato. Total, que en 1815 un joven inglés se da un paseillo por Francia. Se dispone de viajar a Francia.
Buena época.
También. Buena época. 1815, Waterloo fresquito. Está bien. Bueno, total, que se encuentra con un carruaje que está volcado en el camino y ve que un pasajero es un caballero mayor y que el otro es una hermosa joven. Ve que se empieza a flipar y piensa que se está rescatando a la mujer de un malvado conde y no sé qué, no sé cuánto, y rescata a la mujer y se va a una posada que se llama el Dragón Volante. El Dragón Volante, volador. Donde le cuentan que otros huéspedes habían desaparecido después de pasar la noche en una habitación particular. 3 veces había pasado esto. De repente lo drogan con café y licor en la reunión, tal, y lo inducen a un estado cataléptico. Él permanece consciente, de hecho él va relatando lo que va pasando, pero no se puede mover, no lo pueden escuchar, no puede hacer nada. Como si estuviese encerrado en su propio cuerpo, y es muy chulo como lo relata este escritor. La condesa parece que está alarmada al principio, lo intenta despertar y tal, pero realmente lo que está es asegurándose de que verdaderamente está drogado y tal. Le roban todo. Le quitan el equipaje, le quitan todo, le quitan el camisón, le ponen un camisón y arrastran un ataúd que él ya había visto de la habitación de al lado para enterrarlo. Cataléptico. Total, que lo entierran, lo están enterrando y lo pilla a los gendarmes y a tomar por culo. Arresta a todo el mundo y ya está ahí la historia. Pero este chaval empieza a ser el hazme reír de todo París porque lo habían engañado como un gilipollas, literalmente. No tiene mucho de miedo, pero...
Acaba como la película de los Monty Python, la de... Bueno, Arturo y los caballeros de la... No, ¿cómo es? La loca aventura de los caballeros de la mesa cuadrada. Bueno, y...
Lo saqué mi sección.
Porque se acabó sin presupuesto, creo, esa película.
Sí, pues la cortan así.
Falta Carmila, pero bueno. La leéis y...
Carmila, un resumen rápido por...
Ya está, ya lo he dicho.
No, Carmila, reina del desierto.
Sí.
Bueno, pasamos ya para terminar, Alfonso, como justo de tiempo, por primera vez en este programa.
Vale, pues si hace falta corro, resumo.
Tiene un cuartito de hora.
Así los sonidos. Ya no usamos más onomatopeyas.
Es verdad. No. Va, pues yo creo que en 15 minutos voy bien. Bueno, pues yo, como adelanté antes, voy a hablar de licantropía y de brujería, que pues son dos de las criaturas que más me interesan de esta fecha. Y voy a empezar hablando de los Benandanti, que para los que no sepan italiano, podría traducirse algo así como bien andante, que habla, que anda bien, etc. Las primeras noticias que tenemos sobre ellos datan del último tercio del siglo XVI y concretamente de la región de Friul, que la actual Italia pues limita con Austria y Eslovenia, es decir, al noreste. Y los Benandanti se trataba de personas que habían nacido con el saco amniótico alrededor de la cabeza. Y esta circunstancia les hacía pensar que durante determinadas noches del año abandonaban su cuerpo en forma de animales como gatos, ratones, conejos o mariposas. Que por cierto es para mí uno de los animales más terroríficos de la historia. Como ya.
Las mariposas.
Sí, como ya comprobaron en Alcalá los compañeros Santi, Cayuera y Bruno. Bueno, traje.
¿Qué? ¿Qué pasó?
Que estamos comiendo en el parque y de repente me vino volando una. Y me dio repeluz.
Huyó.
Huyó. Cobardemente. Bueno, en fin. lo cierto es que el líquido amniótico en esta época se consideraba una especie de amuleto que, por ejemplo, protegía a los soldados en la batalla o permitía a los abogados ganar pleitos. Los hombres Benandanti, al salir de su cuerpo, luchaban contra las brujas con ramas de hinojo para proteger las cosechas de la comunidad. Mientras que las mujeres, pues, en vez de luchar, iban a banquetes y a cenas junto con hadas y espíritus que les decían qué miembros de la población morirían en el transcurso del siguiente año. Y
la necroporra.
Sí, necroporra.
La necroporra.
Sí. Y además están presididas por una mujer a la que llamaban la abadesa, que se ha relacionado pues con la fertilidad atribuida a otras deidades femeninas a lo largo del tiempo y del espacio. La primera noticia que tenemos sobre los Benandanti es de 1575, año en que Paolo Gasparotto le dio al molinero Pietro Rotaro un amuleto con el que curar la enfermedad de su hijo, afirmando que este había sido poseído por las brujas. Entonces el párroco local pues se interesó por este suceso y le pidió a Gasparotto que le dijese más. Así que este le relató cómo durante ciertas noches cogían ramas de hinojo para enfrentarse a las brujas, que están armadas con ramas de sorgo, que es otro cultivo. Además, las brujas iban en busca de cubos de agua y si no los encontraban, entraban en las casas de la gente y se bebían el vino. El sacerdote de esta historia le pareció medio sospechosa, así que se la refirió al inquisidor del monasterio local, que tras algunas entrevistas pues dijo, mira, esto son tonterías, esto es un cuento, no le vamos a dar más importancia. Sin embargo, 5 años más tarde, en 1580, el inquisidor Fray Felice da Montefalco reabrió el caso e interrogó a otros Benandanti, que afirmaron además que su lucha formaba parte del servicio a Dios y que en algunos casos incluso les había sido encomendada por un ángel. Ya la introducción de elementos divinos pues empezó a mosquear un poco más al inquisidor, que les recordó que el diablo podía engañar a la gente adoptando a forma de seres celestiales. Así que tanto Gasparotto como otro de sus compañeros pues dijeron, vale, tiene razón, tiene sentido. Y así que abjuraron de su condición de Benandanti y aunque no se les excomulgó, se les obligó a guardar penitencia. Bueno, posteriormente aparecieron más Benandanti y también otros vecinos denunciaron a supuesto Benandanti hasta que en 1629 se celebró el último proceso por esta condición.
Pero si eran buenos, ¿por qué los denuncian?
Porque era el diablo realmente quien les...
No serán tan buenos cuando la Inquisición va detrás de ellos.
Claro, y también imagino que habría mucho como aquí en España con... los judíos y tal, que no me caes mal, o sea, no me caes bien, eres mi vecino. Pues,
crucificaban a niños, claro, vale.
Digo que eres judío, eres morisco.
Sí, lo culpaban de alguna forma.
Claro, y aquí pues tenía el comodín de los Benandanti. Y era al respecto de esta historia, el famoso historiador Carlo Ginzburg, que es uno de los padres de la microhistoria, os lo recomiendo, relacionó a los Benandanti con el chamanismo de las culturas bálticas y eslavas. Y de hecho, un siglo más tarde del comienzo de esta historia, otro personaje muy diferente hizo referencia a los propios Benandanti. Nos referimos a Thies de Kaltenbrunn, que vivió en Livonia, una región que actualmente se corresponde grosso modo con Estonia y Letonia y que por aquel entonces formaba parte de Suecia. En 1691, los jueces de la ciudad de Jürgensburg le citaron como testigo en un caso de robo a una iglesia. Y aún sabían que este señor, que es Díez, era, se decía que era un licántropo que tenía tratos con el diablo. Aunque esto, lógicamente, no tenía nada que ver con el caso, pues el testigo dijo, mira, me da igual, yo soy un hombre lobo y os lo digo.
Así, me la pela.
No,
soy un hombre lobo.
Me da igual el robo a la iglesia. Dijo que hasta hacía 10 años había sido, en efecto, un hombre lobo. Y es que por esas mismas fechas, en 1680... ya relató su historia durante otro juicio en el que acusó a un granjero de haberle roto la nariz. Y es que, según él, bajó al infierno en forma de lobo para enfrentarse al acusado, que estaba practicando un ritual satánico, y este, al verle, cogió una escoba hecha de crines de caballo y ¡pimba!, le reventó la nariz.
¡Pimba!
En su momento los jueces pues se cachondearon un poco de él, pero en esta ocasión pues les picó la curiosidad y dijeron, vale, vamos a ver qué hay de razón, qué hay de verdad en esto, o si es mentira. Y le preguntaron a los vecinos de Thiès si estaba en sus cabales, y sorprendentemente ninguno dijo que no estuviera. Así que dijeron, vale, pues vamos a seguir investigando un poco. Y Thiès relató cómo algunas noches del año, otros hombres y él se vestían con pieles de lobo, probablemente los primeros furros de la historia.
Sí, venga, has descubierto el origen de la historia de los furros.
Efectivamente. Y encima se transformaba en este animal. Entonces los jueces le dijeron, vale, pues enséñanos la piel. Y ahí dijo, bueno, no, me he equivocado. Realmente lo que hacíamos era meternos desnudos en unos arbustos hasta transformarnos en hombres lobos. Medio rarete también.
Sospechoso.
Esto, ¿eh? Medio rarete.
Sospechoso.
He visto a gente en el edificio 24 hacer cosas más normales.
Completamente. Y bueno, tras transformarse, decía que se metían en los establos, mataban a los animales y los asaban. Esto me ha hecho gracia. Decía, echándole sal, pero comiéndoselo sin pan, pues porque no tenían.
O sea,
lo típico, encargarían, tú traes la sal, no sé qué, tú tal bebida. Y el del pan, pues, o se lo olvidaba o no venía.
Realmente la última barbacoa, ¿eh?
Sí.
Tú imagínate que vas a ver cuesta tu rebaño de noche y te encuentras un tío en pelotas pegándole boca al cuello a una cabra.
Y después se tira a un arbusto, ¿sabes? Para transformarse en hombre lobo.
Claro, o sea, lo gracioso es que le dijeron los jueces, vale, si ya tenía forma de lobo, ¿cómo echaba sal? ¿Cómo...? Y dijo, no, es que todavía no éramos lobos. O sea, ahí todavía eran humanos, entonces...
Ah, vale. Eran gente desnuda comiendo.
Claro.
Para cocinar se transformaba.
Efectivamente.
Modo chicote. Menudo marrón.
Vamos, ya veis que la historia pues tiene bastantes lagunas, bastantes... no es muy verídica, parece ser. Y bueno, continuando con el tema relacionado con los Benandanti...
Tú una duda, perdón, Alfonso, sí, que te interrumpa. Has dicho que significa buen caminante, un buen andante.
Sí.
¿Cómo se considera una persona buen andante?
O sea, es que creo
¿cómo se anda bien o mal?
Creo que Benandante en la edad moderna era como decir bienaventurado, ¿sabes? Como feliz.
Afortunado.
Claro. No sé, la verdad, el contexto italiano, ¿cómo será? Si algún seguidor italiano puede...
que nos conteste.
Que nos lo ponga en el Twitter.
Perdona por interrumpir.
Nada, no te preocupes. También, para embrollar todavía más, Thiès contó que se transformó en licántropo debido a que una vez, cuando todavía era un vagabundo, un bandido brindó por él soplando 3 veces sobre el vaso y diciendo, serás como yo. Esto es un poco como el típico borracho que se te acerca... y te dice, si a ti te molesta alguien, tú me lo dices, yo me pego con quien haga falta. Es un clásico.
Y sí, pego sí. Todavía.
A mí me recordó más lo de, ¿tiene un cigarro? No, yo es que no fumo. Haces bien.
Haces bien. Pues este sí, le cayó sí. También que le transmitió la licantropía. Y sin embargo, Thiès todavía no había encontrado el candidato idóneo para pues transmitirse a su vez. Él decía, yo no me voy a transmitir este don a un cualquiera, o sea...
Sí, porque lo de echar sal a los caballos por la noche desnudo es un don que hay
y
que
sin pan,
saber.
Sin pan.
Y sin pan. Eso hombre. Hay que transmitirlo bien, ¿eh? Porque no todo el mundo está dispuesto a comer sin pan, ¿eh?
Completamente.
Claro. O sea, a mí es pecado.
O sea, es una carga realmente, sí, más, sí. Más que otra cosa. Así que eso, pues todavía estaba buscando a alguien. Y ya metidos en la parte teológica, Thiès relató cómo sus compañeros y él bajaban al infierno a enfrentarse con el diablo y las brujas con varas de metal. ¿Cómo las cogían siendo lobos? Pues no sé. Vamos.
Así, con las dos patitas.
Pero vamos ahí, siendo lobos que podían morder con varas de metal, ahí debían darse una...
Menuda macarrada, ¿eh?
Vamos, o sea... ni un tiroteo, vamos. ¿Y por qué hacían esto? porque ellos no eran obra de Satán, sino que eran sabuesos de Dios. Un término que va bastante duro, en mi opinión.
Sabuesos. Parece el nombre de grupo punky, ¿eh?
Sí. Los sabuesos de Dios. ¿Y por qué hacían esto? Pues porque las brujas robaban la cosecha y el ganado, entonces, si no les vencían, la comunidad al año siguiente pasaría hambre. Esto es un poco también como...
Pero si se comían también a los caballos ellos.
Bueno, pero un caballito de vez en cuando, eso... tonto rojo.
No es lo mismo, no lo mismo comerse un caballo que dejar sin cosecha a un pueblo entero.
Claro.
Vamos a distinguir.
Esto, pues Carlos Ginzburg lo relacionó un poco también con lo que hemos comentado ya del culto a fertilidad, la llave del invierno, etcétera, etcétera. Y Ties contó que el año pasado, tras pegarle tremenda paliza a las brujas y al diablo, pues cogió tanto centeno, cebada y avena como pudo. Y entonces los jueces le dijeron: a ver, Ties, tú nos has dicho que hacías 10 años que no te transformabas, y ahora nos has dicho que esto fue el año pasado. Y dijo: vale, me he calentado un poco, os he mentido.
Sospechoso.
O sea, ese tío le pillaban de todas. O sea, prepárate un poco mejor la historia para la próxima. En fin, que terminó el relato y el tribunal le dijo: vale, tú eres un buen luterano. Pues claro, recordemos que Suecia era un país protestante. Le preguntaron si iba a la iglesia con regularidad, si escuchaba la palabra de Dios, si rezaba. Y él dijo que no, porque era demasiado mayor como para entender esas cosas. O sea, un tío de 80 años pues puede ir perfectamente a pegarse con las brujas, a meterle varillazos al demonio, comerse un caballo a palo seco.
Pero ir a misa no, venga, va.
Ir a misa me quedo dormido, o sea, no...
Domingo temprano, venga, va.
Es de la escuela práctica de adorar a Dios.
Claro, claro. Al final, el cristianismo cada uno lo vive un poco... O sea, después hay gente, no, yo voy a misa todos los domingos. Pero ¿cuántas veces estás peleando tú con el diablo?
¿Cuántas veces has estado peleándote con el diablo en Benalmádena por la noche? Para eso no avisa. Para eso no avisa.
Ni para comer caballo.
Muchas semanas antes, mucho, pero... O sea, estos son los cristianos de verdad, en mi opinión. Espero que no nos oiga el Papa, que sé que nos oye y a lo mejor esto no hace gracia.
O el CEU, porque lo mismo también se...
Es verdad.
Bueno, te queda un minuto.
Vale, pues termino rápidamente. Posteriormente, pues también se supo que Ties era un curandero y un encantador que bendecía el trigo, curaba los caballos, etcétera, etcétera. Y finalmente, en 1692, 2 años después de empezar el proceso, pues dijeron: vale, tú eres un trolas, no te creemos, pero bueno, te vamos a condenar simplemente a 10 latigazos por superstición e idolatría y tirando.
Ah, mira, pues tampoco está mal. Pues,
no está mal, no está mal.
Está bien, está bien.
Hombre, se ha peleado con el demonio, 10 latigazos.
Y no a misa.
Me parece un buen final para su historia, ¿verdad?
¿Qué pesa más? ¿Ganar al demonio o ir a misa?
Yo tengo una pregunta más trascendental por quitarte la tuya. Es, se iba a pelear con el demonio y le ganaba al demonio, pero ¿después qué pasaba?
Que tenían cosecha.
Se daban de palos, le robaban la cosecha y volvía. Y después otra vez lo mismo.
Claro.
O sea, en un ciclo.
Sí, o sea, no era todas las noches. Pues eso no hay quien lo aguante.
¿Y cómo no quedas al demonio?
No, o sea, con vara de hierro, te lo ha dicho.
Claro, él habla más que el demonio de las brujas, que eran como los secuaces del demonio,
vale.
Claro. Y claro, una bruja, pues, imagínate, bueno, meterle un varillazo. O sea.
Coto Matamoros era una cosa así, ¿eh?
Sí.
O sea, que se ha cambiado la típica atracción de feria de la bruja dando escobazos. Ahora se ha cambiado, ¿eh?
Sí, sí,
era.
Sí.
Tremendo.
Yo prefiero con la escoba, la verdad, que
sí,
una
sí,
vara
sí,
en metal ahí.
Mejor. Yo creo que eso no vende.
Sí, sí.
No, bueno, no hemos quedado sin tiempo. Que siempre se me olvida. Este programa ha sido presentado por Antonio Cayuela y en el apartado técnico se encuentra Marco Concho. Sin más, pero tampoco sin menos. Hasta aquí de primerísimo orden, especial Halloween. Espero que paséis una buena noche. Y nada, lo de siempre. Nos seguimos oyendo. Chao.
Comáis muchos caramelos.
Chao.
Hasta el año que viene.
Chao.